Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son y el saludo siempre a lo que escuchan a través de todas las frecuencias de radio y todas nuestras plataformas digitales.
Que escuchen y que ven.
También,
los que pueden, claro. Los que ven a través de las plataformas digitales. Así que saludos al Entunado, el hombre que ha tenido una cantidad de apagones por allá por las tunas horribles.
Allá pero en bueno. El balcón del Oriente Cubano.
Sí, señor. Eso así, es verdad, uh-huh. En las tunas, el balcón del Oriente
pero
Cubano.
Pero no es solo el Entunado quien tiene el problema con el apagón.
Si fuera el Entunado, solo estuviéramos contentos.
Óigame.
La situación, bueno, y ahora estaba leyendo. Otra, porque ya esto no se le puede seguir ni la rima ya. La unidad 5 de la termoeléctrica Antonio Maceo, o sea, la renté, también se fue. O sea, es horrible, es como si fuera un tanque de agua lleno de agujeros y usted pone un dedo, pone dos, pone tres. Es la imagen esa del famoso cuento, ¿no? Del barco que se hunde y no hay manera de aguantar que se hunde. Y de verdad, no hay manera de aguantar. Cuando no es falta de combustible, es que el combustible que se usa no sirve porque está cargado en azufre y rompe las. Y hay que darle mantenimiento a todas las termoeléctricas con mayor frecuencia. Cuando no es que ya están obsoletas, cuando no es el cable, es que no. Está colapsado el sistema eléctrico cubano, de verdad está colapsado.
Si fuera solamente el sistema eléctrico cubano, está colapsado. Ay, prácticamente todo.
José Luis, dos notas antes de comenzar. Una, por lo menos mencionarlo para que lo sepan nuestros radioyentes y televidentes, los que nos ven por redes sociales. El caso de José Daniel Ferrer García. Su esposa volvió a presentarse en la prisión, en el Baismaray Ortega, volvió a presentarse en la prisión con la hija y no lo dejaron ver, no le dieron visita. Llevan ya un buen tiempo sin visitas. Y bueno, para que sepan que estamos siguiendo el caso de José Daniel Ferrer García, una gente muy ligada a este programa, Las Noticias como son, y siempre lo vamos a estar siguiendo. Y por otro lado, bueno, pues aquellos que nos están viendo durante el fin de semana, bueno, pues felicidades a las mamás. Este domingo ha sido el Día de las Madres y yo creo que hay que felicitar es el Día de las Madres y hay que felicitarlas a todas, las madres cubanas, sobre todo las que están dentro de la isla.
Las madres, las abuelas y aquellas mujeres que hacen de madre sin tener hijos.
Así que a todas
que son muchas.
A todas las mamás uh-huh. cubanas, felicidades. Muchísimas felicidades en su día. Sé que los momentos son dificilísimos, pero una madre es una madre y este día es un día especial.
Y el problema del transporte cubano, que cada vez es más y más complicado, sin duda, levante el teléfono, llame a su madre, llame a su abuela, llame a esa mujer, repito, que ha servido de madre uh-huh. para muchos, y felicítela, porque yo sé que trasladarse de un extremo a otro es mucho, pero mucho. Mucho, mucho, mucho más difícil, por no decir complicado.
Los que no la tengan viva, como es mi caso, por ejemplo, un buen pensamiento para mamá.
Sí, señor. Sí, que señor. Todo el mundo pase, al menos dentro de lo que cabe, un momento especial. Y hablando de madre, hay que felicitar a la tertulania de hoy, que sí, es señor. Madre y abuela también.
Miriam Leiva.
Sí, señor.
En un ratico vamos a estar hablando ya con ella. Así que, bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues, mire usted, la canadiense Cherry y Antilles Gold están enfrentando una crisis financiera que amenaza sus inversiones en Cuba.
Imagínese usted, esto es, me imagino que el gobierno cubano tiene que estar siguiendo las noticias de estas dos compañías.
Hombre, pues claro.
Pero vaya, tiene que tener gente nada más que siguiendo esto.
Y ahora le voy a contar qué está pasando.
Por eso, una con problemas con una demanda en República Dominicana, la otra con una nueva dirección que no se sabe para dónde se va a dirigir. La cosa está fea para Cuba, me refiero por el problema de estas dos estrategias. extractoras de minerales de Cuba.
Estados Unidos anuncia nuevas medidas para agilizar el asilo y las expulsiones. Tiene que ver con los cubanos, con los venezolanos, con los haitianos. Tiene que ver con la frontera, en realidad.
Tenemos una entrevista con un abogado de inmigración, Ángel Leal. Vamos a, de la entrevista larga que hicimos en el tema fondo del programa, vamos a extraer o extraímos un fragmento que nos resume las nuevas regulaciones.
Y Cuba puede importar azúcar mientras la industria del ron se ve presionada por una cosecha desastrosa.
Usted dijo importar.
Sí.
Importar azúcar Cuba. Sí. Importar.
Uh-huh. Sí, así mismo.
Caballero, el país que era exportador de azúcar, ahora es importador de azúcar. Vámonos ya con Miriam Leiva a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Bueno, pues el chachachá que identifica a esta tertulia con Miriam Leiva. Miriam, ya lo decía José Luis, yo me uno a esa felicitación por el Día de las Madres. Muchas felicidades y saludos. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias a ustedes por esta felicitación y bueno, y las hago extensiva también a todas las madres y bueno, todas las personas que tienen alguna relación con esta significación tan importante.
Claro. Así mismo. Bueno, la minería a todo motor en la que Cuba cifra una de sus mayores entradas de dinero depende de dos gigantes empresariales: la industrial australiana Antilles Gold y la canadiense Cherry International. Ambas enfrentan crisis financieras que amenazan con arruinar, endeudar o fragmentar su directiva, un desplome que se mantiene en vilo aunque guarde silencio sobre la situación el Ministerio de Energía y Minas de la isla. Dice 14 y medio. Lo había advertido ya en conversación con el diario el mes pasado el empresario William Pitt, heredero de varios yacimientos confiscados por Fidel Castro en 1960. Ahora el descendiente de la familia Pitt Guasmer llama la atención sobre dos acontecimientos que afectarán directamente a Cuba: la elección el jueves de una nueva directiva para Cherry y un proceso legal frustrado del cual Antillas Gold dependía sacar el dinero para hacer visible o viable, en este caso, sus planes en la isla. Bueno, Antillas Gold había iniciado una querella contra República Dominicana por el impago de $45 millones, confiando en que los tribunales arrojarían un resultado favorable, explica Pitt. La empresa ya había hecho planes para la extracción de oro, plata y cobre en las minas cubanas de Vega Grande, Boicobón y también La Cristiana. ¿Qué pasa con propiedad de los Pitt Warner? Bueno, dice la información, sin embargo, la Corte Suprema Dominicana solo accedió parcialmente a las demandas de la australiana y el proceso tuvo que elevarse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial con sede en Washington. Y aquí viene la nota. El centro dictaminó que Antilles Gold solo tiene derecho a recibir $3,128,581, afirma Pitt. La decisión fue un duro golpe para la empresa y sus directivos, subrayaron la decepción ante el resultado de la disputa.
Y que es inapelable, inapelable, no se puede apelar. De 45 millones que pensaba tener Antilles Gold para reinvertir.
Tres millones y un poquito.
Ni tan siquiera 3 millones y un poquito, 2 millones, bueno, aquí anoté el número.
626.
Porque lo otro son gastos de abogados y gastos de todo el proceso. Les queda 2,626,860, es lo único que pueden invertir de 45 millones a 2 millones y medio prácticamente.
Miriam, prácticamente como dice el guajiro, aquí no escampa.
No, aquí hay una situación realmente muy difícil. En definitiva, esa inversión de estos minerales no iba a ser tan importante y tan grande, pero de todas maneras se ve que había un gran interés aquí por el gobierno, porque inclusive han hecho hasta reportajes en la prensa y eso esporádico, ¿no? Pero bueno, han hecho diciendo que bueno, que se iban a explotar esas minas. Eso sería una entrada más para aquí, para Cuba. y bueno, mejoraría, ¿no?, en algún sentido la situación económica. Pero evidentemente también hay que tener en cuenta que las grandes empresas, primero, no vienen a Cuba por la situación, claro, del embargo y todo eso, pero sobre todo porque aquí el gobierno cubano no tiene ninguna confiabilidad, que tiene los pagos, en fin, muchos problemas internos que hay, que hace que no sea atractivo que inversores de más peso pues vengan a Cuba.
Claro, lo importante de esto es que estos son quizás esos renglones que no se mencionan mucho, pero que sí dan un dinero bastante constante a Cuba. O sea, por los negocios que tienen con la Cherry, sobre todo esta canadiense Cherry, y con Antilles Gold, son más bien negocios que dan una cierta estabilidad. No es la gran cantidad de entrada de dinero como pudiera ser el turismo, por ejemplo, pero sí dan una cierta estabilidad en la entrada del dinero. En un país donde todo está patas arriba o patas abajo, no sé cómo le quieran decir, todo está al revés.
De mal en peor.
De mal en peor. Entonces, si estas dos compañías les estaban dando una relativa estabilidad económica en ganancias al gobierno cubano, si entran en crisis, o sea, estamos hablando de llover sobre mojado, o sea, es como, o sea, sería ya prácticamente el puntillazo, ¿no?, a lo que es la economía cubana si estas dos empresas se les caen. Así que vamos a ver lo que pasa, vamos a seguirlo, y yo creo que esto va a seguir generando mucha noticia, sobre todo por la situación económica que hay en Cuba.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El Departamento de Seguridad Nacional, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, publicaron el jueves un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las prohibiciones legales de asilo. Esta nueva regla permitiría expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo a la seguridad nacional o pública.
Mira, nosotros entrevistamos en el tema fondo, que es la segunda parte de este programa, nosotros entrevistamos al abogado Ángel Leal. Fue bastante exacto, bastante conciso. Yo creo que podemos sacar un extracto de lo que él nos dijo para analizar después y, bueno, y sobre todo para que ustedes se informen, nuestros oyentes y televidentes. Vamos a escucharlo.
Va a haber una entrevista preliminaria cuando llegue el extranjero para pedir asilo. En esa entrevista preliminaria se va a tratar de establecer si la persona queda descalificada automáticamente para pedir asilo. Esto antes de llegar a una entrevista de miedo creíble, antes de llegar al mérito del caso de asilo, antes de una presentación con un juez de inmigración, con un oficial de asilo. Esto sería una entrevista preliminaria y básicamente los temas que van a querer profundizar en esa entrevista son la siguiente: que si la persona ordenó, incitó, asistió o participó en la persecución de cualquier otra persona por cuenta de raza, religión, origen nacional u opinión política. Dos, si esa persona fue convicta de un delito particularmente serio, lo cual constituye un peligro a los Estados Unidos. Tres, que si la persona ha cometido, y quisiera profundizar un poquitico y le explico por qué, si la persona ha cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos. Cuatro, si la persona presenta un peligro a la seguridad de los Estados Unidos. Y cinco, si hay un reasentamiento en un tercer país, residencia permanente, refugio, básicamente la posibilidad de vivir en un tercer país. Y por último, cualquier tema teniendo que ver con el terrorismo. Si la persona tiene algún vínculo, lazo, ha estado envuelto en una actividad que tenga que ver con el terrorismo. Entonces, esa entrevista preliminaria, que generalmente se hacía cuando la entrevista de miedo creíble, es una entrevista que tomará lugar antes de que ni siquiera tome lugar la de miedo creíble, para ir descalificando a aquellas personas que quedan automáticamente descalificadas y firmarles deportación expedita.
Bueno, usted dijo que quería profundizar en el número 3 que mencionó.
Sí,
que es las personas que se han estado vinculados a un delito no político fuera de Estados Unidos. ¿Por qué quiere profundizar aquí?
Porque ese es un tema que impacta mucho a Cuba. ¿Y por qué? Porque sabemos de muchísimos cubanos que han sido acusados de delitos penales y sabemos que lo han acusado por su condición política, por su opinión política, por su lazo familiar, por su raza, por su religión, por motivos de refugio. ¿Mm? Sin embargo, sabemos que en Cuba le van a acusar de un delito común.
Claro.
O sea, muchas veces vemos en Cuba el delito, el delito político, no el delito, la oposición política disfrazada como delito común, por haber participado en una manifestación, por haber gritado algún libertad, 11 de julio, patria y vida, y de pronto la acusan de otra cosa que nada que ver. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando durante esa entrevista el cubano, por ejemplo, tenga un antecedente penal, y a lo mejor lo acusaron hasta de asalto, de agredir a una persona, de disturbio público, algo por el estilo, que pudiera haber sido hasta procesado como un delito serio, un delito mayor, pero sabemos que en realidad el delito ocurre por la condición política de esa persona.
Ahí está el tema. Solamente quiero, mi duda es, ¿cómo, o sea, usted le hace la pregunta a la persona? Mentir en Estados Unidos es un delito grave. O sea, si un oficial le hace una pregunta, ¿usted ha sido condenado en su país de origen en Cuba? Y usted dice no, y después se le descubre que sí, es un delito gravísimo, gravísimo, mentirle a un oficial federal. Pero si usted le dice que sí, entonces ese oficial federal le va a decir, ¿y de qué lo acusaron? Usted va a tener que decir, bueno, me acusaron de disturbio, me acusaron de cualquier situación que entiende que sea común, y ya usted no califica ni tan siquiera para solicitar el asilo político y lo envían de patas de rápido para Cuba. Es complicado en el caso de los cubanos, por eso el abogado dijo, quiero explicar ese punto exactamente.
A mí me gusta siempre buscar la pregunta, la respuesta, la inquietud de las personas que leen las crónicas en las redes sociales y tienen la posibilidad, ¿no?, de opinar. Por ejemplo, hay uno que dice, ¿y van a exigir que todo el que llegue a la frontera presente un certificado de antecedentes penales? Buena pregunta.
Exacto.
Yo no lo creo, porque el que sale a través de ese recorrido que dan por no sé cuántos países, es imposible cargar con... Además,
le van a preguntar.
Y hay otro que escribe, Biden 2024. Miriam Ley, vamos contigo a ver qué opinas tú.
Bueno, mira, esto creo que es una situación compleja, porque hasta qué punto los cubanos que llegan allí y han pedido entrada a Estados Unidos tienen que ver con el asilo político.
Claro.
O sea, me imagino que sea una cantidad muy reducida, porque en general todos piden, bueno, acogerse a la ley de ajuste cubano, o ahora estas posibilidades que ha dado, bueno, esta administración para llegar allá por otras vías, o sea, por una posibilidad de solicitar ingreso a Estados Unidos, que también se lo dan a los venezolanos y nicaragüenses, y que ha sido bastante amplia. En general, creo que en Cuba, por asilo político, no debe haber tantos reales, ¿no? Porque, bueno, puede ser que alguien lo esgrima, pero sabemos que eso estaría vinculado a la oposición política en Cuba, y en estos momentos no se ve tan grande.
No, yo creo que los cubanos tienen que seguir apostando, Miriam Leiva, en el caso de los cubanos, tienen que seguir apostando al parol humanitario, que tienen derecho. Es verdad que se demora, otros son más rápidos porque hay uno que entra en un sorteo y
eso
el otro
es
por tiempo.
Suerte.
Es suerte.
Claro.
Y, por supuesto, los que andan por ahí ya que están fuera, al CBP One, aplicar a través del CBP One, que están dando entrada a Estados Unidos. El lector que decía Biden 2024... es posible que si cambia el gobierno quiten hasta el parol, así que yo no sé.
Bueno, pero es que además yo sé lo que está significando,
claro,
la pregunta, es porque es un año electoral.
Nunca ha habido, yo creo, que tantas formas de entrar de manera legal para los cubanos que no tienen ni tan siquiera familia en Estados Unidos como ahora, a través del parol humanitario, que un amigo le puede poner el affidavit, o el CBP One para los que están en la frontera. Yo creo que han abierto, para el caso de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los haitianos también, han abierto una forma de entrar bastante regular a los Estados Unidos, y yo creo que si yo fuera cubano y estuviera en Cuba, yo apostaría a eso y nunca me lanzaría a través de la frontera a que me hagan estas preguntas, y si miento, después me pueden deportar si se descubre que es mentira. Así que ahí les ponemos todos los elementos en la mesa, como yo siempre digo, las conclusiones que las saquen nuestros oyentes y televidentes.
Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La cosecha de azúcar cubana está llegando a su nivel más bajo desde 1900, lo que ha obligado al gobierno a importar, ejercer más presión sobre las industrias nacionales de ron, refresco y la farmacéutica, según informes oficiales, dice la agencia Reuters, de dos economistas y una fuente de la industria del ron. Díaz-Canel dijo a finales de abril que la industria estatal había producido el 71% de las 412.000 toneladas métricas previstas, o poco menos de 300.000 toneladas métricas, y continuaría fabricando hasta mayo. Cuba produjo 350.000 toneladas, la última cosecha, y aunque algunos ingenios permanecen abiertos, los rendimientos caen bruscamente en mayo a medida que comienza el clima cálido y húmedo acompañado de las lluvias de verano.
Dios mío.
Y yo creo que desde hace ya mucho tiempo le están comprando azúcar a Colombia, a Brasil. Brasil.
Y yo es que ni un milloncito, Miriam, ni un mísero millón de toneladas de azúcar.
Miriam ha escrito sobre esto, pero ya lo viene haciendo también el difunto Oscar Espinosa.
Desde esa
época. Sí, señor, sí, también.
Adelante, Miriam.
Sí, esto lamentablemente es un caos este país. O sea, vemos por todas partes que todo va para abajo y que sencillamente no hay forma de que lo levanten, porque van destruyendo y destruyendo, y entonces ellos mismos se imponen medidas cortapisa, en fin, que todo es además una gran ineficiencia y cerrazón. Documenta, o sea, las informaciones que ponen en la prensa o en la televisión es realmente para dar grito, ver aquellos centrales que los trabajadores están tratando de echarlos a andar, pero no tienen ni lubricante, por supuesto no hay caña, no hay siembra, y las cañas producen muy poco, y para colmo, una industria que para Cuba es fundamental desde los siglos en que se produce azúcar, y que además tiene un mercado internacional que es la del ron los alcoholes cubanos, que son imprescindibles para hacer ese ron y esas bebidas, pues sencillamente están en peligro porque no se produce. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno prioriza? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y hasta cuándo va a tener esto? Bueno, aquí no se toca fondo nunca, porque cuando crees que una cosita va a mejorar, resulta que es un gran desastre. Y esto lo vemos en todas partes, con un esfuerzo de los trabajadores que permanecen, porque esa es otra, entre los que se han ido a buscar otros trabajos para poder ganar algo que levante esa economía familiar, porque los salarios son horribles, y los que se han ido para el exterior, aquí queda muy poco personal, que hay que decir una cosa, un trabajador de un central azucarero es experiencia, es tradición, es desde un puntito hasta el último que apriete una tuerca, y todo eso se ha perdido, por eso también es la crisis que hay. Entonces es muy imposible prácticamente predecir si aquí en Cuba se va a producir un granito de azúcar, tanto para el consumo personal como esto de los rones, y bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta situación?
Esa es la gran pregunta, ¿hasta dónde?
Estoy leyendo, porque esto es apasionante, desafortunadamente, como noticia negativa, ¿no? Pero no deja de ser interesante. Entre 1820 y 1895, la producción mundial de azúcar, o sea, de Cuba, aumentó en 400.000 toneladas, 7 millones de toneladas, al tiempo que la producción de azúcar en Cuba aumentó a 55.000 toneladas. Estamos hablando en el 1820, ya Cuba producía 55.000 toneladas. Y bueno, ya llegó en el 1820, perdón, a casi 1 millón de toneladas en 1895. Del 20 que producía 55 mil toneladas, 1800, al 1895, cuando ya produjo casi 1 millón de toneladas de azúcar, en 1895. Por eso, claro, ya en el 1900 Cuba producía pegado al 1 millón de toneladas de azúcar, un poquitico más ya.
Según las estadísticas del Departamento de Agricultura de aquí, de Estados Unidos, Cuba ha comprado azúcar a Estados Unidos, Cuba ha comprado café a Estados Unidos en medio de toda esta crisis que tiene.
En cualquier momento compra ron también.
Bueno, hasta ahí sí, yo no creo.
Cubano
necesita aceite, otra cosa, pero comprar ron.
Bueno, imagínese usted. Bueno. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Desafortunadamente, todas las noticias negativas. No podemos poner una.
Hay que buscar alguna buena.
Sí, Dios mío. Bueno, nada, felicidades a todas las mamás.
Así mismo.
Dentro de las buenas, ¿no? Sí, señor.
Gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.